El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio, siendo las 17 horas, 8 minutos del día de hoy, 27 de abril del 2013.
De abril.
Estoy varios meses atrasado. 27 de julio, ¿sí?
De julio,
sí. Estamos por decir junio, cualquier cosa, digo yo. Bueno, acá estoy en compañía, felizmente, de mi amigo Pablo Vecino.
Bueno, buenas tardes.
Así que estamos en julio, no en abril. ¿Por qué habré pensado en abril? ¿Qué tendrá que ver los meses de abril acá? Bueno, se estará riendo, si me está escuchando, Tatiana Vladimirskaya, de Moscú, la directora del Conjunto Grenada, a quien le mando un gran saludo, muchos saludos. Si es que está escuchando y no se fue a dormir, porque hoy es bastante tarde para ellos ya. Saludamos a todo el resto de los oyentes del exterior, a Vilma de Holanda, le mandamos un gran saludo, también a Marcos de Córdoba, a otros amigos de Paraguay que también nos suelen saludar por el Facebook, y no sé si escuchan o pueden escuchar, a veces sí, y otras veces no, depende de si estamos transmitiendo por internet o no. Esperemos que sí estemos transmitiendo por internet. También saludamos al resto de los oyentes de la zona de Moreno, de Paso del Rey, que ahora se escucha mejor la radio, por lo menos yo personalmente la puedo escuchar mejor por el cambio de antena que hubo. Yo mismo lo noto en mi casa eso.
Y bueno, a los de la zona de Estados Unidos, porque usted siempre se olvida de esos pobres escuchas.
Tiene razón.
Que tenemos en Estados Unidos.
Claro.
Usted tira para Rusia, empieza saludando a Rusia, Estados Unidos, lo deja olvidado.
Por tendría ahí que saludar en realidad primero a Estados Unidos, porque es la primera potencia mundial, ¿sí?
No le va a gustar a sus amigos rusos eso.
No, ya están acostumbrados, ya han perdido totalmente la hegemonía y lo tienen asumido, ¿sí? Así que saludamos sí a los amigos que viven en los Estados Unidos y que tenemos la suerte de que también nos escuchan. Le mandamos un gran saludo. Hoy tenemos un día hermoso acá, un día de invierno, pero muy soleado, con una temperatura que llegó a los 18 grados, casi primaveral. Los ambientes están todavía fríos, por eso uno está con pullover y campera, porque dentro de las casas no está tan templado como al sol, como afuera. Pero sí tenemos un hermoso día que seguramente ya vamos camino hacia la primavera del mes de septiembre. Ocurrieron muchas cosas en esta semana en la Argentina, en América Latina, con el Papa, en Cuba, con el 26 de julio, que se cumplió 60 años. Ayer en La Habana se hizo un gran acto, no, en la ciudad de Santiago se hizo el acto en realidad, por los 60 años del ataque al cuartel Moncada. Que hoy escuché por radio que mucha gente, que cuando hablaban de este tema del cuartel Moncada, algunos oyentes de radios llamaban a la radio criticando por qué no lo nombraban al Che Guevara en todos los homenajes que se hicieron por el cuartel Moncada. Entonces es que el Che no participó en el cuartel Moncada.
Claro, todavía
no. Nada que ver, claro. El Che estaba seguramente en su viaje por América Latina todavía, ¿sí? Y por esa razón, seguramente, bueno, los que...
Claro, porque la participación del Che, que fue en el año 58, ¿no?
57, 58. Claro. Desde México, cuando ingresan a Cuba los guerrilleros, digamos, en el Grama, en el barco,
sí.
Grama, que después el periódico Grama toma ese nombre a partir de la toma del poder, digamos, en Cuba. El Che Guevara se une a Fidel en México. Después de andar recorriendo América Latina, viviendo en Perú, en Guatemala, en distintos países, se fue a México.
Privatista, que hay que caer en el
vivía,
58, 59.
Sí, ¿no? 59.
59.
El Che era fotógrafo también. Hay fotos, hay una parte de la biografía de Che muy simpática, que él se establecía en una plaza en México y sacaba fotos y vendía las fotos. Ajá. O sea, se hacía de algunos pesos vendiendo fotos. Es increíble, ¿eh? Ya era médico cuando eso, y estuvo recorriendo y trabajando como médico en muchos lugares, especialmente en un leprosario muy famoso, ya trabajando como médico con su amigo, el amigo argentino, Granados, con quien viajó, hizo su segundo viaje por América Latina. Bueno, entonces ayer, ya que empezamos por ese tema, no iba a empezar por eso, pero no sé, me llevó el tema hacia ahí. Se conmemoró entonces el 60 aniversario del ataque al cuartel Moncada, que fue un ataque fallido y por eso cayó preso Fidel, que estuvo preso en la cárcel de Batista y se defendió solo. Él era abogado, él se defendió en el tribunal donde lo acusaron, digamos, y lo condenaron, y ahí se hizo muy famosa la frase que empleó para defenderse, que dijo: la historia me absolverá. Es una frase que utilizó en ese momento. Bueno, él cayó preso. Ahora, en ese entonces, no lo mataron a Fidel. O sea que tiene que haber habido un gran arrepentimiento posterior, tanto de las fuerzas, seguramente de la CIA o del mismo dictador, que no lo mandó matar, digamos, y estuvo preso y después salió al exilio. Claro.
Y ahí
organizó el movimiento, claro, para derrocar al dictador Batista. Que como era un movimiento romántico, él increíblemente tuvo el apoyo hasta de los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos le dio arma al movimiento guerrillero de Fidel Castro para entrar a la Sierra Maestra. Y se hizo muy famoso Fidel Castro, y los barbudos le llamaban en ese entonces, Fidel Castro, Che, Camilo y Raúl, digamos, muy famoso porque un periodista de la revista Life, nada menos, la revista Life era la más famosa revista de ese entonces, de los años 50 y en el mundo entero, se publicaba también en español, una revista americana, envió a su periodista y fotógrafo para fotografiar a Fidel y al resto en la Sierra Maestra. Y esas fotos se publicaron en clandestina. O sea, el periodista entró en forma clandestina, se fue, estuvo en la Sierra de Escambray, en Cuba, publica esas fotos. Yo las vi, las fotos, era muy jovencito, pero yo me acuerdo de eso. Y en ese entonces uno pensaba que Fidel Castro era un revolucionario romántico que luchaba contra las dictaduras, como había tantas dictaduras en América Latina, en ese entonces, la de Paraguay y el resto de los países ahí, y todo el mundo estaba a favor de eso, todo el mundo estaba a favor de Fidel Castro y los guerrilleros barbudos. Nadie pensaba en el socialismo ni en nada por el estilo en ese entonces. Era un movimiento revolucionario romántico, así fue, y por eso digo que las paradojas de la vida, fue ayudado por los norteamericanos, digamos. Pues esa publicación, que aunque parezca mentira, esa publicación en la revista Life del incipiente movimiento guerrillero cubano, le sirvió de propaganda, fue una gran propaganda en todo el mundo, y recibió apoyo de todos los movimientos estudiantiles, universitarios, en toda América Latina por eso.
Yo me acuerdo de la conmoción esa que produjo el triunfo. Ahí hasta mi abuela, que era italiana y que no sabía nada de política,
claro,
toda entusiasmada porque se le dio mucha relevancia y se quisiera ver algo así masivo, ¿no? Como de apoyo, sin estar pensando en la ideología que podía estar por detrás.
No, claro.
Era
claro.
haber derrocado a una tiranía, un gobierno muy corrupto, como era el de Batista.
Exactamente, sí.
Era una forma de...
Era más, eran católicos, cristianos. Camilo Cienfuegos era cristiano, creyente. Fidel Castro se crió en una casa cristiana también, católico. Estudió en un colegio católico, además, estudió ahí. El único de izquierda era el Che Guevara, en realidad, que se dio a conocer después. Encima no era conocida su ideología, digamos. Todavía hay una broma que dicen, que cuentan, que parece un chiste inventado, que cuando el día el 1 de enero, cuando tomaron el poder y entraron a La Habana, se reúnen toda la dirección de los guerrilleros que estaban ahí, eran pocos, 10 serían, y ahí pregunta, bueno, ¿quién es economista? Pregunta Fidel, porque había que nombrar ya los cargos importantes. Y el Che levanta la mano y dice yo, bueno, vas a ser el director del Banco Central de Cuba. Y entonces después cuentan, yo escuché quién es comunista, dice. Entonces él levantó la mano y no, era economista, digamos. Se cuenta ese chiste del primer nombramiento del Che Guevara en el Banco Central de Cuba, que produce una cosa increíble en la historia financiera mundial, incluso porque él, como se sabe, los directores de los bancos centrales firman los billetes que se imprimen ahí, tiene la firma del presidente de los bancos centrales, y el Che firmó todos los billetes con su nombre, Che. O sea que su firma era Che. Era una especie, yo lo tomaba como una burla terrible hasta el sistema monetario, digamos. Pero así circularon. Y ahora son billetes que ya no existen.
Debe ser para coleccionistas.
Exactamente, ya. Y muy buscados, porque esa firma del Che es importante para los coleccionistas. Así que entonces...
Ahora cuando usted habló antes de que Rusia ha perdido la hegemonía...
Sí, sí.
Sin embargo, hay que pensar... ¿Qué impronta dejó, ¿no? O como modelo.
Sí,
tanto
sí.
Cuba como China, como toda lo que se llamaba la Europa Oriental.
Por supuesto, sí.
En aquel momento se había volcado todo. El equilibrio estaba bastante peleado, ¿no? Que
exactamente,
lo tenía.
Sí, sí,
después
sí.
Después vaya
sí.
a saber, el capital ganó.
Claro, hasta ahora por lo menos sí. La lucha continúa, digamos. Yo pienso que los procesos históricos no se detienen, que siempre hay vaivenes, flujos, reflujos, avances, retrocesos. Y...
Como dicen, tropiezo no es caída, ¿no?
Claro,
no necesariamente se termina la idea de
entonces,
el socialismo.
Se reunieron en La Habana y en la ciudad de Santiago.
¿Quiénes?
Varios presidentes ayer. Para conmemorar el 60 aniversario del ataque al cuartel Moncada, que estuvo el presidente Mujica,
sí,
de Uruguay, estuvo Maduro, estuvo Evo Morales y estuvo Daniel Ortega. O sea, los presidentes más declaradamente de izquierda, digamos.
La aparición en público de Fidel Castro, ¿no? Castro lo he visto ahí en fotos. Paseando con Mujica.
Ah, sí, se reunieron en un almuerzo. Almorzaron juntos.
Estuvieron varias horas juntos.
Sí, él no estuvo en el acto, estuvo el hermano Raúl Castro. Sí, él tiene ya 86 años, Fidel Castro. Y el hermano Raúl tiene 82 años.
Ajá.
Es increíble, son bastante maduros y todavía activos, lúcidos por lo menos.
Así es.
Hubiera sido interesante participar en el almuerzo íntimo entre Fidel Castro y el Pepe Mujica. Son dos osos pensantes, sí, dos personas con mucha experiencia.
Mujica ya van a cerca de los 80.
Y 78 tiene. Ah, bueno. Sí, 78, ya que cerca de los 80 también. Ajá. O sea que tiene que haber sido interesante haber estado escuchado las charlas. Las charlas, me supongo que son ya sinceras, a esa edad... Y acercándose ya hacia hacia lo que era la historia de cada uno, digamos, es como que tienen que sincerarse y hablar sinceramente de sus pensamientos con respecto al futuro o al presente. Así que bueno, derivamos en este tema ahora en vez de comenzar con la cuestión nuestra, la coyuntura, pero vamos a hablar después de eso, después del primer tema, del tema musical, para que no se aburran, sí.
Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido tuito el monte lo envidea. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más puñaos por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aroma le suebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan. Las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ansina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque justo que lo tenga. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegrías se hace flores de sus penas. Eso habrían de envidiarle los otros si lo supieran.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Hemos escuchado El Aromo de Atahualpa Yupanqui, un clásico que nos programó acá Andrea, a quien le mandamos un gran saludo a Andrea y también a Luisa, que sé que están juntos, están juntas acá trabajando para un cumpleaños célebre de mañana, al que va a asistir también su abuelo, según me dijo acá. Bueno, y ahora, si bien tenemos muy poco tiempo, 2 minutos para la tanda de la radio, yo quería comenzar a hablar de los temas de la coyuntura nacional. Una de las cosas importantes que salió en la semana es la información de la cantidad de tierras en manos extranjeras que hay en la Argentina. A mí me sorprendió el registro, hay un registro ahora nacional, me parece poco en realidad. La ley, si bien salió la ley para que no sobrepase el 15% la propiedad en manos extranjeras en cada lugar, en cada provincia, en cada lugar, el límite es el 15%, pero el nacional, hay un mapa, un mapa con las tierras. Me pareció poco, 5,93% de las tierras rurales a nivel nacional. Menos del 6% de las tierras rurales entonces está en manos extranjeras. Lo cierto es que hay una gran concentración de eso, porque de ese total aproximadamente el 50% se reparte entre 253 personas. O sea que solo 253 personas son los dueños de una, digamos, gran cantidad de terreno, en hectáreas, de los cuales son Estados Unidos, Italia y España. Así que el otro caso que se dio, la otra publicación que también tengo en mi poder acá y que es bueno que lo sepamos, es la cantidad por provincia. Por provincia el porcentaje. Buenos Aires tiene 3,54. Hay muy pocos en manos extranjeras. Catamarca tiene un alto porcentaje, 12,08%. Después otro porcentaje alto es Corrientes, con 13,65%. Y acá viendo la cifra también Misiones, 13,87. Salta, 10,94. La Rioja, 10,92. Y después todo el resto son cifras menores. Santa Cruz tiene 9,63. Y la que menos tiene tierras en manos extranjeras es, me llamó la atención, es Córdoba y Formosa. O sea, Córdoba tiene el 1% en manos extranjeras y Formosa el 1,7% en manos extranjeras. Así que vamos a la primera tanda de la radio y después seguimos con el tema este de las tierras y del otro tema de la coyuntura nacional.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tincunacuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Continuamos en el observatorio. Son las 17:35 minutos acá en Moreno. Recibimos un llamado telefónico de Andrea, en realidad, que está escuchando el programa. Le agradecemos mucho porque ella está conectada con nuestro Facebook y está poniendo información ahí que nosotros no podemos hacer porque estamos con el programa. Un hombre es tan tonto que nunca puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero nosotros no. Mientras hablamos,
no voy a hacer ningún comentario sobre los resultados porque después nos tildan de machistas. Pero
sí, bueno, pero es cierto. Yo no puedo hablar y abrir el observatorio, escribir ahí, saludar, ver qué sé yo, de tal forma que Andrea sí lo está haciendo y nos avisó, le avisó a nuestro operador Matías que nos mandaron un mensaje desde Moscú, un saludo de Tatiana Vladimirskaya, que dice que nos está escuchando. Yo no puedo ver el mensaje. Recién en la tanda entré al Facebook de ella directamente para ver si estaba ya escrito, tampoco lo vi, pero aproveché para, de paso le informo acá, para borrar un mensaje que yo había enviado antes. Ya está eliminado. Así que bueno, le retribuimos saludos y continuamos nosotros acá con la dificultad de hacer dos cosas al mismo tiempo, y tomar mate y hablar sin tirar el mate arriba de los papeles como me pasó hace unos minutos. Con lo cual se comprueba que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, el diario Página 12 publicó el 24 de julio.
Yo tampoco pude. Yo quise tener mellizo y nunca pude.
¿Ah, sí?
Al mismo tiempo no se ve que no. No pude tener mellizo.
¿Mellizos?
Mellizo. hijos mellizos.
Claro, pero es la mujer decide eso, no usted.
Bueno, usted dice que al mismo... Y bueno, ¿ves? La mujer dos cosas al mismo tiempo.
La mujer puede amar a dos hombres al mismo tiempo. Y el ¿nosotros? Hombre... Y nosotros me parece que no.
Mire que va a venir una bajada de línea que los mate.
Bueno, dice las cifras que publica Página 12 sobre el tema este. El total de hectáreas en manos de extranjeros es de 15.881.000 hectáreas, es decir, un 5,93% de las tierras. Eso está en manos extranjeras. Es increíble, me parece poco. Según establece la ley, 26.737 los titulares de una misma nacionalidad no pueden superar el 4,5% de superficie a nivel nacional, provincial o municipal. Actualmente, ninguna nacionalidad supera este límite. Del relevamiento realizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales, la mayor concentración de hectáreas en manos foráneas se da en Misiones, 13,87% del total, seguido por Corrientes, 13,65%, Catamarca, 12,8%, Salta, 10,94% y La Rioja, 10,92%. En todas estas provincias, entonces, los extranjeros concentraron para comprar tierras. Serán las mejores tierras del país, seguramente, ¿sí? Del total de tierras vendidas a extranjeros, el 23% corresponde a personas físicas, 3,6 millones de hectáreas, y el 77% son personas jurídicas, 12,3 millones, ya serán empresas, ¿sí? A partir de este registro, podemos constatar si una empresa está radicada en el extranjero o si es argentina, pero con mayoría accionaria de personas de otros países. Entonces nosotros la tomamos como extranjera. A partir del trabajo realizado, podemos cruzar información del registro con mapas y con la Inspección General de Justicia, explicó el secretario de Justicia, Julián Álvarez, durante la presentación realizada en la Casa Rosada. Lo cierto es que, bueno, se hizo este registro, es muy importante, y para los especialistas, los estudiosos, todos aquellos que estudian la concentración del capital y la concentración de los capitales agropecuarios, etcétera, tienen mucha información para lugar actualmente en la estadística, con información precisa de todas las zonas del país. Son las 17:40. El otro tema que habló la Presidenta y estuvo presente es un tema que le interesa a mucha gente. Se fijó el sueldo mínimo para todo el país. Se fijó en una cifra, 3.300 pesos, a partir de ahora, de este mes, del mes que empieza ahora, que es agosto, hasta enero. Y desde enero, 3.600 pesos. O sea que ese es el sueldo mínimo que gana una cierta cantidad de gente, no todos los salarios. Pero sí es muy importante que se haya fijado este salario, porque hay muchos convenios que están ligados a este sueldo mínimo. Por ejemplo, en algunos convenios los que luchan por aumentar sus ingresos establecieron porcentajes del sueldo mínimo. Por ejemplo, dos sueldos mínimos. Entonces, cuando aumenta el sueldo mínimo, automáticamente le aumentan a ellos. Y es muy importante, porque si no aumenta, no le aumentan el sueldo al resto de los convenios, digamos. Hay muchos convenios que están ligados a este sueldo mínimo. Y también el hecho de que del personal que se inicia, digamos, que tenga una cifra, una cantidad establecida, que no es mucha, es poco, pero relativamente en dólares, si lo comparamos con los sueldos del resto de América Latina, es el sueldo mínimo más alto de todos los países de América Latina.
Y aparte decían que también esto obligaba aún a los que tenían a los empleados en negro a reajustarles también lo que les pagaban.
Claro, porque, indirectamente están obligados.
Directamente se ven obligados también, sí. Aunque hay que tratar de que desaparezca, ¿no?, el trabajo en negro, porque
exactamente, es un porcentaje alto todavía, arriba del 30%, 32, 33 creo que es por ciento, porcentaje en negro, que no pagan ningún tipo de impuesto, de nada. Exactamente, y eso está ligado, eso le crea complicaciones al sistema jubilatorio, además, porque el sistema jubilatorio se supone que tiene que pagar las jubilaciones con los aportes de todo el resto de la población.
Del activo,
claro. Y se necesita, según los actuarios, los expertos en cálculo económico para las jubilaciones, se necesita 4 personas activas para pagar a un pasivo. O sea que entre 4 personas deberíamos pagar a un jubilado. Sin embargo, esa cifra no se da en la Argentina. Seguramente estaremos en el 1-1 o un poco más del 1. O sea que no alcanza los aportes de todo el resto de los que están en blanco para pagar la totalidad de la jubilación. Ese es un problema bastante grave. Por eso yo me sospecho, siempre sospecho, que en el futuro vamos a tener serios problemas para poder cobrar la jubilación entera. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno? ¿Por qué uno puede estar ahora más o menos tranquilo? El gobierno ligó, a partir de una ley, ligó el importe de para que, digamos, tiene ANSES para pagar las jubilaciones a una serie de impuestos, impuestos nacionales, digamos. O sea que una parte del impuesto a los combustibles va para pagar la jubilación. Por eso cuando aumenta la nafta yo estoy contento, porque sirve para pagar parte de la jubilación.
Claro, como usted
parte
tiene
de la jubilación, claro. Después, el impuesto a los cigarrillos, también una parte del impuesto a los cigarrillos va para pagar a los jubilados. ¿Usted sabe fumen tranquilo, que los jubilados van a cobrar más.
Usted sabe que en Europa están teniendo un problema que no tiene tanto que ver con lo el negrear los empleos, sino con la...
con la cantidad de gente.
La disminución del índice de natalidad.
Entonces, exactamente.
Se están viendo venir que va a llegar un momento en que no va a poder salir de los aportes de los activos.
Ya están bajando.
Porque son pocos. Y el hecho de que...
están bajando las jubilaciones. En Suiza bajaron.
Y el hecho de que los viejos vivamos más ahora, porque hay más formas de prevenir enfermedades. Bueno... entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado van a tener que empezar a matar viejo como para...
La guerra del cerdo
de Bioy Casares, ¿no?
Sí. Matar a los sobre viejos. Eso habría que hablar un día, ¿eh? La guerra del cerdo de Bioy Casares. Explicarlo, contarlo.
¿Usted se siente en peligro?
Para que...
Yo miro para todos lados cuando ando por la calle. Pero bueno, hay que saber.
Muy bien, muy bien. No, en Europa el problema es bastante serio. Aparte tienen otro problema. Como ya ahora... La crisis está en Europa, está en Japón también. No saben qué hacer con sus jubilados, que cobran bastante bien comparativamente con nosotros, comparado con nosotros, pero para los costos internos no. Entonces, un jubilado alemán que precisa de enfermeras que lo atiendan todo el día, porque no se puede levantar, porque está en la cama, porque tiene que atenderlo, no puede pagar esa enfermera. O sea que los geriátricos son cada vez más caros y el jubilado no puede pagar el geriátrico al cual está él, al cual lo mandan los hijos. Y tampoco los hijos pueden pagar esos geriátricos. Es un problema que también se da acá, no es solo en Europa. Acá en la Argentina también ocurre eso. Entonces está los alemanes y los japoneses están pensando, y lo están haciendo, envían a sus jubilados, a sus viejos, a otros países, en donde calculan, hacen el cálculo. ¿Dónde es más barato vivir? En la Argentina, sí, porque el dólar está alto en la Argentina. Entonces nos conviene enviar a la Argentina a vivir, a los geriátricos de Argentina, a los jubilados alemanes, japoneses, suizos, tipo de dinero.
¿Pero eso está pasando?
¿O está pasando?
Ah, ¿los mandan acá?
Los mandan acá, y a otros países, en donde es más barato vivir.
Yo creo que más fácil lo del flautista de Hamelin. ¿Se acuerda el flautista de Hamelin?
Exactamente.
Que se llevaba a los chicos y se iban todos cayendo al río. Acá sería cuestión de convencer, hechizar a los viejos. Claro, hechizar a los viejos con la flauta y todos lo van siguiendo. y se van cayendo al Reconquista, acá en Moreno, qué sé yo, y vamos desapareciendo. Y algunos se pondrán contentos.
Y bueno, la guerra del cerdo. Bueno, vamos a otro tema musical que Andrea nos preparó tan diligentemente. En este caso, Tu alma golondrina, de Jairo.
¿Cómo no fue en aquel tiempo? Continuación de la mía. Sé que llorabas mi llanto y gozabas mi alegría. Tenías la risa franca y tu mirada era altiva. Tu pasado era el misterio que nunca revelarías. Hace un año que el destino quiso una mañana fría que con el alma cansada llegaras hasta mi vida. Nos quisimos buenamente, pero yo no presentía las alas que tú llevabas en tu alma golondrina. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías. Cuando por primera vez nos vimos en esta esquina, yo supe que del amor ya estabas atardecida y te dejaste querer. Mansamente entré a tu vida, mas cuando por mí nació tu amor, te sentiste herida. Luchaste, sé que luchaste, pero ganó la partida. La pasión con que me amaste y esa ternura tan niña. Tenías miedo de amar, entonces volaste un día con las alas que llevabas en tu alma golondrina. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida. Vuelve ya, que sin tu amor tengo las manos vacías.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Bueno, continuamos en el observatorio. Está, a raíz del tema que hablamos de lo del salario mínimo y esas cosas, derivamos en el tema de los jubilados, en el tema de los jubilados en Europa. Y nos faltaba decir con respecto al sueldo mínimo que otra decisión que tomó la presidenta en su discurso de ayer fue que devolver el impuesto deducido del aguinaldo que se pagó en este mes que pasó. La gente que cobró sueldos superiores a 25.000 pesos pagó una buena cifra de impuesto a las ganancias, digamos. Que le llaman impuesto a las ganancias, en realidad es impuesto a los ingresos. Y la presidenta resolvió devolver ese impuesto cobrado, para que quede claro, cobrado por el aguinaldo, eso nada más, por el aguinaldo, no lo que se paga uno de impuesto a las ganancias.
Yo el día que entienda qué me deduce a mí impositiva, me voy a sacar la lotería. Porque en el mes que me pagaron el aguinaldo,
ahora el mes pasado,
tuve menor deducción que el otro, este mes, que no me pagaron aguinaldo, me sacaron más plata.
Y no, capaz que se dieron cuenta que se equivocaron.
Entonces, para ellos se dan cuenta. Pero
no sé, habría que mirar.
200 ¿no? pesos, no, tengo que ir a ANSES, pero...
200 pesos no es mucho.
Bueno, en mi bolsillo, que no es plata, ¿por qué me van a sacar?
Ya sé, pero no es tanto. Hay gente que le descuentan 1.000, 1.500 pesos, 2.000 pesos.
A mí me cuentan, por mes me descontaron 2.000 pesos este mes.
Ahí está. ¿Y por qué 200 pesos dijo entonces?
Y porque en el otro 2000. Me descontaron 1.800. Y acá me descontaron 2.000. Y no sé, en el otro que pagaron era aguinaldo, me descuentan 1.800. Me descuentan mucho porque yo figuro soltero, sin carga de hijo.
Bueno, también usted vivió clandestino. Digamos, tenía mujeres por todos lados y nunca la declaró. Sí, por eso.
Declarar, ¿no?
Y a sus hijos tampoco.
Si uno es clandestino, no. Los chicos me dicen papá, pero pobre. Llevan el apellido, no sé. Todos se llaman Espósito de apellido. No los reconozco. Aquí lo que me da bronca usted, que es economista. Eso lo he discutido con mi hija, que me dice es ley y no me deja hablar. Pero, ¿por qué si yo toda la vida hice aportes sobre mi trabajo, y por empezar suponiendo que el o sea, tuve no aportes, hubo deducción de impositiva? O sea,
claro,
ya,
un porcentaje determinado. Y encima los docentes le pagan, le deducen más.
Bueno,
más que a los
simples mortales. Como jubilado, si yo hice aportes para mi jubilación, para tener mi jubilación, me vuelven a descontar sobre la jubilación, que es plata mía, que yo no la gané, no dio ningún usufructo, es plata que yo aporté para que me la...
Claro, pero yo aporté 50, yo aporté, descuentan para la obra social.
Bueno, para la obra social me descuentan ganancia otra vez. ¿Por qué ganancia?
Ganancia si también.
Pero ¿ganancia de qué si a mí ya me descontaron?
No es ganancia, se llama, es impuesto a los altos ingresos.
Usted tiene un alto ingreso, pero si los altos ingresos se dan porque yo aporté mucho.
Claro, ya sé.
No es alto ingreso, no es ninguna situación de privilegio. A mí durante toda mi actividad me estuvieron descontando y bien descontado.
Sí.
Aparte, yo tengo reconocido 50 años y usted sabe que las cajas jubilan con
hasta
30
los 40,
años.
Sí.
30 y, años.
Sí, 30, de aporte. Pero le reconocen, le sube un poco más, hasta 35, no creo sé, que 40
años. 20 años alguien se los comió, porque a mí no me lo dieron. La cuestión es que es un sistema que yo no entiendo. Dicen que es justo, que no tengo que discutir, que es la ley.
Yo le digo una cosa. Usted tiene la suerte de vivir en este país que tiene ese sistema. Y usted cobra esa jubilación, que se puede quejar y todo lo que sea, pero usted sabe que en el resto de los países no existe eso.
No, así yo no que, sé nada, ¿por qué no existe?
Si usted aportó mucho, no existe, le tiene que dar. En Brasil no existe, en los otros países no existe.
A los acá de América Latina.
Sistema, claro, acá existe un sistema de jubilación que es bastante extendido, mucha gente se jubila acá, y es uno de los pocos países donde ocurre eso. Los docentes tienen una buena jubilación comparado con el resto de los mortales. ¿Por qué? Porque le pagan, le deducen más. Ustedes pagan, creo que el 18% de sus ingresos como aporte jubilatorio. Y
sé si está hablando de los docentes nacionales o provinciales.
De los docentes en general.
No, porque es un distinto régimen. Es decir, los provinciales tienen otro
¿Y
régimen.
¿Y cuánto le deducían? Porque a mí el 11%, pero a los docentes el 18%, creo.
¿Y sería
¿Por
18?
Qué? Por eso le corresponde.
Yo trabajaba en provincia, claro. Pero después me jubilé como estatal. Así
y
que
por eso le dan el 82% móvil.
A los de provincia.
Los docentes tienen el 82% móvil que ningún otro gremio tiene. O sea, ni los bancarios, ni el resto tiene ese régimen. Pero yo reconozco que es justo que lo tengan, porque ustedes lo pagaron. O sea que ustedes en su trabajo pagaron un porcentaje alto del ingreso para que le corresponda y felizmente no se lo sacaron nunca. Ustedes cobran el 82% móvil.
Ya está bien. Yo todo eso lo entiendo, pero a mí sigo sin entender y nadie me da una contestación razonable, salvo que es ley, salvo que tengo que agradecer haber nacido en este país, salvo todo. Nadie me da una explicación, ¿por qué me vuelven otra vez impositiva a meter la mano en el bolsillo cuando yo me la estuvo metiendo toda la vida? Ajá. Y yo hice aporte para jubilarme.
Sí.
Esos aportes eran para mi jubilación.
Sí.
Y de esos aportes que salían de un trabajo donde ya me deducían ganancia, otra vez me vuelven a deducir ganancia. Me están, vamos, está bien, yo viva Cristina, pero cuídate el bolsillo.
No, yo lo digo, no hay que decir viva Cristina, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Pero me da risa, porque es genial, su queja es justa, digamos, porque cada uno tiene que defender su bolsillo. Pero razonándolo, usted pagó toda su vida una jubilación alta y tiene una buena jubilación, eso hay que reconocerlo. Si usted se compara con el resto, usted está entre el 20% de todos los jubilados que cobran bien. El 80% cobran re mal.
Durante mucho tiempo trabajé los tres turnos, ¿eh? Mañana, tarde y noche.
Exactamente. Eso no es.
Pero bueno, mi caso personal, no
se lo niega
digo nadie. ¿Por qué le
ahora,
deducen a las impositivas a los jubilados? Para mí es un. También hay gente que dice, ¿por qué le deducen impositiva a los trabajadores? Porque los trabajadores son, considerar que es un capital que produce.
Sueldo, no, claro.
Entonces,
es un impuesto a los altos ingresos. Lo que hay que hacer es subirlo a eso. Por ejemplo, que paguen todos los que ganan arriba de 25.000 pesos. Hasta así, algo así.
Esperemos que sea ese ministro.
Vamos a la tanda de la radio. ¿Sí? Llegamos a la primera hora del observatorio.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, podemos.
En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, podemos. Lista 1. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos, podemos.
En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, podemos. Lista 1. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¿Estás harto de promesas y mentiras? Van en diferentes listas, pero le votan todas las leyes de ajuste al gobierno. Para cambiar, elegí a alguien distinto.
En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, podemos. Lista 1-505.
Dirección Nacional Electoral.
La voz de las mujeres al Congreso. Acompañada a las rojas en agosto para que estemos en octubre.
En Provincia, Geraldine Granillo, diputados. Movimiento Avanzada Socialista. Más. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El piso que exige el gobierno en Las PASO es antidemocrático.
Quieren que las voces de los de abajo se queden afuera.
Votanos en agosto para que estemos en octubre.
En provincia, Heberlin, Granillo, Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC, 2-7-7, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina y Massa están con los empresarios. Para luchar en serio contra el impuesto a salario, elegí un partido de trabajadores. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En provincia, Heberlin, Granillo, Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC, 2-7-7, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina, los empresarios y los sindicalistas son responsables de las muertes en el ferrocarril. Que los trenes sean controlados por los trabajadores y usuarios. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En provincia, Heberlin, Granillo, Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC, 276.
Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio, siendo las 18 horas 4 minutos de la tarde. El sol se está yendo acá, el mate también se está enfriando más de la cuenta. Mi termo parece que no mantiene bien la temperatura. Y tenemos que seguir hablando de lo que pasó en la semana con las principales noticias políticas, digamos. Se inauguró una cancha de fútbol. La presidenta estuvo en la inauguración de una cancha de fútbol en Morón.
La vieja cancha de Morón que se ve desde el tren, esa ya...
Exactamente. Ahora hay una nueva, tiene, es hermosa la cancha, yo la vi. La veo porque tengo un hijo que vive cerca, al lado de eso. Tiene una capacidad para 32.000 personas. Va a ser una de las pocas canchas en la zona oeste. La primera es la de Vélez. Ajá. Pero después no había nada más hasta...
Pero Vélez está en la capital,
hasta
Luján, ¿no?
Claro. Vélez está cruzando la General Paz. En Liniers.
Está en la ciudad.
Está en Liniers, sí. En la ciudad, sí. En el límite, pero en la ciudad. Sí. Así que esta es la de la zona oeste. Bienvenida. Es una gran obra. El Club Morón es un club importante en la ciudad de Morón. Tiene un nombre, el nombre del estadio tiene un nombre que me costó mucho averiguar por qué se llama así. Se llama Francisco Urbano. Yo cuando le digo el nombre, Francisco Urbano, digo, Francisco, no será por el Papa, decía yo, sería el colmo que le pongan el nombre por el Papa Francisco.
Y era Urbano, ¿y dónde salió Urbano?
Y Urbano por ser de la ciudad, decía, no, nada que ver. Entonces llamo a mi hijo, a mi nuera que vive en Morón, nadie sabe nada. O sea que las personas que no están metidas en el tema del fútbol o en los temas del Club Morón...
Y lo puso en el buscador ahí de internet.
Claro, tuve que hacer eso. Entonces mi nuera me dice, googleelo, ponga en el buscador. Apenas lo puse en el buscador y ahí me enteré que el señor Francisco Urbano fue uno de los directivos que hizo la cancha anterior. Uno de los que construyó e inauguró la cancha de Morón, la anterior cancha de Morón, que ahora dejó de ser estadio.
¿Y esas tierras así de la vieja?
Por
¿de
eso quién se serán, llama Francisco, Francisco
¿de quién
Urbano?
Serán las tierras de ese viejo estadio? Porque ahí está muy cerca de la estación de Morón. Ahí debe estar valorizado eso.
Exactamente, sí. El valorizado, viejo. Sí, por supuesto. No sé, más vale no averiguar.
¿Será el
no
club
sé,
yo del no... dueño de las tierras, el mismo club?
El mismo club que habrá vendido, ¿sí? Que habrá vendido no, para comprar esta y hacer esta.
No sé, pero
también hay que averiguar.
Ubicada, está muy bien ubicada.
Esta también está cerca, ¿eh? No está en el predio de lo que era antes una famosa fábrica, de una fábrica que estaba en esa zona, muy grande, que hacían, no sé si franzadas o cosas textil.
¿Está más para el lado de la del acceso oeste?
No, hacia el cementerio está.
Ah,
más hacia el cementerio.
Sí, para otro lado.
En donde está la textil Castelar antes.
Ajá.
una famosa, grande, muy grande, cerrada en la época de Menem, digamos. Ajá. O sea que ahí se hizo el estadio y va a estar todo un centro deportivo muy grande con todas las cosas de los clubes y que va a ser desarrollada esa zona. Está cerca de un frigorífico también, que hay un frigorífico cerca del cementerio. Y el club este, casi linda, llega a el final del club, llega hasta lo que es la cosa aérea esta de Morón y también del cementerio de Morón. O sea que están todos cerca, todos cerca.
¿Y usted que es tan católico, qué piensa del Papa?
Ahí está, llegamos al Papa, ¿eh? El Papa. Es increíble.
De soliviantar a la juventud.
Sí, dijo, no se queden quietos, sí, salgan. Salgan a hacer ruido. En la iglesia no es una ONG. De paso habló contra las ONG, o en el sentido de que las ONG no hacen ningún acto político o público. Y incitó a los jóvenes a salir a protestar. No sé si interpretarlo que salgan a protestar contra Dilma Rousseff, como ya hay protestas en Brasil de eso, o no, o se refirió más a que los jóvenes católicos tienen que interesarse por la sociedad, por el desarrollo de la sociedad y meterse en los problemas de crecimiento.
O sea, protestar contra las leyes pro aborto, protestar. Pro matrimonio igualitario.
Bueno, eso estuvo siempre eso como en contra.
Como sí. cardenal siempre le estuvo en contra. Ahora no creo que como papa vaya a estar a favor.
Exactamente, va a seguir estando en contra.
Cuando sí. El matrimonio igualitario eran escenas medievales, ahí los chicos rezando el rosario, tratando de espantar al demonio, era increíble.
Sí.
Creo bueno, que eso... se juntó con los argentinos, estuvo hablando
sí,
con
como argentinos. Sí, miles de argentinos fueron ahí de Entre Ríos, de toda la zona cercana a Brasil, fueron a verlo al Papa, que de paso la oposición acá hizo una crítica al gobierno que decían que como no se pueden conseguir dólares o reales, pocos argentinos van a viajar. Esa crítica hizo Clarín, pero bueno, miles de argentinos viajaron, o sea, no se precisaban los reales para eso, o se podían conseguir de cualquier forma, de otro modo, no sé, pero fueron muchos argentinos y están todos maravillados. En realidad está causando sensación el Papa ahí en Brasil, por lo que se ve con las grandes aglomeraciones que están ocurriendo y hasta con su forma de ser. Aparentemente hasta ahora este Papa se está manteniendo sin todos la parafernalia de oro de los anteriores papas. Este usa nada, usa una ropa blanca común, va caminando, no quiere usar el Papa móvil cerrado. Igual le pusieron una, como llovió todos estos días, llovió, no pudo conseguir el milagro de parar la lluvia, si bien hizo el intento, porque le dijo al intendente de Río o del lugar donde estaba, que le mande una docena de huevos a la Virgen de no sé cuál, que todo el mundo interpretó como un chiste.
La parecida. ¿La cual es la patrona de Brasil?
Seguramente. Entonces, el hombre este le mandó una docena de huevos, lo mandaron. Y extrañamente, en ese momento, se paró la lluvia. Eso escriben los periodistas brasileños.
El Papa dijo que mandara para hacer una tortilla.
Dijo que mandaran una docena de huevos. Bueno, mandaron esa docena de huevos y lo estoy inventando en este momento. Entonces paró la lluvia por muy pocas horas. Al rato se vino otra vez una lluvia torrencial en Brasil. O sea que el Papa logró parar por algunas horas conseguir el milagro ese.
Eso para que dicen que el Papa no sirve para nada, ¿vio? Por lo menos para la lluvia unas horas.
Así que bueno, dicen que no viene a la Argentina y mañana va a ir la presidenta, hoy esta noche sale. Va a ir la presidenta a la reunión con el resto de los presidentes que vayan, que no sé quiénes van a ir, eso se verá mañana, que invitó Dilma, la presidenta Dilma Rousseff, los invitó seguramente a los presidentes de la zona cercana, a Brasil.
Ahora, qué bueno cómo uno puede ir relacionando, porque yo vi entre los temas que usted trajo una muerte de un pintor.
Exactamente.
Que fue eso, sí,
para la segunda hora. Ya entramos a la segunda hora.
La segunda hora ya la estamos.
Sí.
Después tiene que hablar de quién está.
León Ferrari, sí.
De León Ferrari.
Sí.
De 90 y pico de años murió, pero fue.
92 años tenía, sí.
Tuvo, sí, una escultura famosa que era.
Muy famosa. El Cristo en el avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
En la época de Vietnam, ¿era?
En la época de Vietnam, sí.
Qué cosa
sí.
rara que Ditela, que en el Instituto de Ditela, en ese momento, ¿quién era el director famoso? Ahora no me sale el apellido.
Ajá.
Ese gordo, que era el director de Ditela, que no lo aceptó. No le aceptó.
Le pidieron que saquen, sí, esa escultura.
Esa que no la expusiera. Pero sí. Me quiero acordar el nombre del director este, que era famoso, y ahora no me sé. Romero Brest, ahora me acordé.
Romero Brest. Sí, muy famoso.
Un tipo de avanzada.
Que
patrocinó las exposiciones de Minujín, qué sé yo, pero...
Sí, tuvo acá, miedo, ¿eh?
Bueno, qué sé yo, capaz que era católico, no sé. Me pareció mal ver a Cristo ahí.
Bueno, este Papa, él hizo la exposición esa ahí, iba a leer yo esas cosas ahí, están todas en el diario, hoy me los traje, por si acaso, pero este Papa se opuso a la exposición que presentó León Ferrari con esas obras que se hizo en la Recoleta, en este y caso.
Ahí mandó a los jóvenes que hagan
exactamente,
lío.
Exactamente.
Eso es el lío que él quiere.
Exactamente, él mandó ahí a jóvenes fachos, fascistas, claro, directamente, ultracatólicos,
ajá,
que fueron para destruir la obra de León Ferrari. Y hubo gente del público que trató de defenderla, algunas se destruyeron, felizmente no todas, ni la más importante, y se logró parar eso. Hubo ahí una gran protesta de toda los intelectuales progresistas en la Argentina, en Buenos Aires, y contra el Papa. El Papa en ese entonces era
Cardenal Primado,
sí, públicamente se expresó en contra de León Ferrari, ¿eh? Así que tiene ese baldón encima este Papa.
Sí. Y Ferrari tampoco tuvo una vida fácil, estuvo en el exilio, un hijo desaparecido.
Exactamente, ¿verdad? Así mismo es. Un hijo desaparecido, y muchas. Bueno, vamos a seguir hablando de él en un rato. Yo me traje información de eso, y ahora vamos a un tema musical que seguramente es, si es que seguimos la lista que nos preparó Teresa Parodi. Ah, Teresa Parodi, Tarumba, que no la conozco. El tema no lo conozco.
Te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes? Sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, Tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Darumba, nunca te olvides. Darumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Darumba, nunca te olvides. Darumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Darumba, nunca te olvides. Darumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio, 18 o 19 minutos. Comenzamos a hablar de León Ferrari. Ayer se publicaron, porque fue el día de su muerte precisamente, una gran cantidad de notas, de crónicas y con las opiniones de todos los amigos, partidarios de él, y la reproducción de sus obras. Yo estoy viendo ahora la más famosa de las imágenes, que es un avión, caza norteamericano, y el Cristo crucificado en la panza del avión, digamos, desde abajo. Impresionante, la verdad que impresiona esto. Esto él lo escribió, lo publicó cuando luchaba contra la guerra de Vietnam, contra el ataque norteamericano a Vietnam. Hay una nota que se publicó ayer que dice La furia de la iglesia. Esto se publicó en página 12. El carácter punzante e irreverente de su obra, de la obra de León Ferrari, que a lo largo de los años hizo foco en cuestiones ligadas al sexo y la religión católica, le valió al artista León Ferrari las críticas del actual Papa Francisco, quien condenó la muestra presentada en el 2004 en el Centro Cultural Recoleta. Hoy me dirijo a ustedes muy dolido por la blasfemia que es perpetrada en el Centro Cultural Recoleta con motivo de una exposición plástica, escribió el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, quien encabezó la reacción de sectores católicos. O sea que estaba muy dolido Bergoglio por la exposición de León Ferrari en el Centro Cultural. El Papa, que en estos días se encuentra en Brasil, dijo en ese momento sentirse apenado porque este evento sea realizado en un centro cultural que se sostiene con el dinero que el pueblo cristiano y personas de buena voluntad aportan con sus impuestos. Es una blasfemia y una burla a los valores religiosos y morales de los argentinos, sostuvo Bergoglio, a propósito de las piezas exhibidas, entre ellas la célebre imagen del Cristo sobre un bombardero estadounidense. Vírgenes en botellas de vidrio, una imagen desnuda de la cantante Madonna frente al Papa Juan Pablo II, o frascos con preservativos pintados con la imagen del sumo pontífice. En su respuesta al entonces arzobispo, Ferrari atacó a la Iglesia por los delitos que cometió en Argentina y en otros países y en otras partes. Y finalmente la exposición fue retirada antes de tiempo, después de varios ataques violentos a la obra del artista. 4 años antes, en 2000, la exposición Infiernos e idolatrías contra las torturas humanas y divinas en el Instituto de Cooperación Iberoamericana había desatado también la polémica con la Iglesia y los grupos católicos, que no le perdonaron gestos como la fundación del Club de Impíos, Herejes, Apóstatas, Blasfemos, Ateos, Paganos agnósticos e infieles. Sijabapai. Aparentemente eso creó León Ferrari, ¿sí? Impresionante. Bueno, su obra, yo pienso que a todo el mundo le gusta, pero bueno, los ultracatólicos o los ultraconservadores seguramente se sienten tocados ante esas imágenes que impactan, digamos.
Yo con esta mirada fascista, ¿no?, estaba pensando en algo que pasó estos días, la fuga de los...
Exactamente.
Los represores.
Ese es el otro tema que había que tratar hoy. Está en nuestro Facebook y no tuvimos tiempo todavía, ya, pero es muy bueno que lo toque. Sí. La fuga de los represores, sí.
No, y que ha habido.
Del hospital militar, con connivencia.
Han pasado a gente a retiro, es decir, actuó rápido el ministro, ¿no?
Exactamente.
De defensa, supongo que. Y sí. Pasó gente a retiro, van a investigar, está sospechada la esposa de uno de ellos.
Exactamente.
Es decir, la connivencia de algún juez que tan pronto ordenó el traslado de donde estaban detenidos, que no sé
y si. Y pusieron una recompensa muy alta de 2 millones de pesos por la localización de
cualquiera. Yo ando mirando todas las caras ahora a ver si lo. Por
ahí sí, impresionante, morir. Sí.
Sí, sí, 2 millones. Y el tipo que se escapó es un abogado, es militar y es abogado. Y bueno, y la mujer es psicóloga y trabaja en el Hospital Central.
Exactamente, Hospital Central. Sí, que fue la que propuso que lo traigan.
Claro, y que logró todo eso. Y
para que se escape, sí.
Y aparte también el personal que se le escapó, que lo llevaba y que se le escapó en las narices. La pregunta es cómo a reos se lo lleva sin esposar, mientras que a otro va claro. Con las manos atadas. Que
indudablemente existe en los pliegues y repliegues del poder todavía gente que... estuvo antes con la dictadura militar, que apoyó la dictadura militar, que vive del Estado y que tiene esas ideas así totalmente oscurantistas, totalmente retrógradas, y bueno, que entre ellos los apoyan y los ayudan, etcétera. Pero bueno,
recordar, bueno, tengo que encontrar ahora
muy diario, importante
que la mujer en la presentación que hace los considera no represores, sino
luchadores.
Por sí, de la lucha antisubversiva,
¿no? Claro, porque es la teoría de ellos, sí, por supuesto, que hicieron una gran patriada, que salvaron a la patria, claro. Son los salvadores de la patria, etcétera, etcétera. Ajá. Y bueno, siguen con esa filosofía, digamos, sí. Con ese criterio. También entrando al, eso está en nuestra página del Facebook, entrando al Ministerio de Justicia, a la parte de Derechos Humanos, hay una larga lista de represores buscados por la policía y buscados por el poder, digamos, por la magistratura, para ser juzgados, pero una lista muy larga, de 50 o 100 personas, y por todos ellos existe una, dan recompensa, 100.000 pesos en la mayoría de los casos, 200.000 pesos en la otra cifra. Y yo decía en broma que un detective que se dedicara a buscar a cada uno se ganaría 100.000 pesos cada vez que encuentra uno.
O como
y
esas entidades que en Europa buscaron a los nazis prófugos que...
Ah, también, sí, sí.
Wiesenthal era el...
Wiesenthal, sí, claro, sí.
¿No? Alguna entidad así que a esto. Ella lo considera en la presentación porque los consideran presos políticos.
Exactamente, sí.
No represores,
sí,
presos claro. Políticos. Entonces, bueno, es como que dieran ellos por su lado otra carátula. Y bueno, y se ve que hay jueces, que aparte jueces que de algún modo entran en, han entrado o son sospechados de algún otro manejo turbio, los que rápido dieron su... Que eso caminara, que ese pedido caminara y que se hiciera el traslado, ¿no? Porque vaya usted un peso común a pedir algo
sí,
que lo trasladen y claro. Todas las vueltas que hay que dar, ¿no?
Por supuesto, hay connivencia de ciertos poderes ahí que tienen todavía capacidad de movimiento y fondos para todo eso.
Yo creo que lo que es interesante, aparte del hecho sorprendente que dos personas así se hayan escapado, es alertar, ¿no? A la reflexión, o no pensar que todo está calmo, no pensar que no hay movimientos por debajo que buscan perjudicar, que buscan dar marcha atrás en lo avanzado, que nuestro país ya tiene mucho de eso, ¿no?
Exactamente.
Es decir, su historia.
Sí, 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 sí. Por eso me impresionó que hayan tomado la decisión de cortar todo pago de dinero, porque yo decía, ¿por qué no hacen esto cuando? ¿Por qué el Estado le sigue pagando los sueldos, las pensiones, todas las cosas a todos estos funcionarios que delinquieron, que cometieron delitos, criminales, represores? Todos siguen cobrando unas cifras grandes, digamos, y nadie toma ningún tipo de decisiones.
Yo creo...
Y ahora sí, yo leí sobre estos dos casos que le cortaron totalmente todas las cuentas, habidas y por haber.
Así, ahora como un embargo general.
Exactamente.
Para que no pudieran
exactamente.
Mover fondos.
Exactamente.
Sí, por otro lado, ahí puede ser, si usted estaba refiriéndose a militares que estaban cobrando y todo, lo que pasa es que hay un código militar que casi siempre se manejó como independiente del código
sí, pero
el código del país.
Pero
¿no?
El presupuesto es estatal, el presupuesto es estatal, o sea que
bueno,
el poder
bueno,
político puede.
Eso fue a lo largo de su historia, el ejército argentino fue sí. consiguiendo esas prebendas e institucionalizarlo en un código y,
sí.
y es muy distinto al resto de los códigos civil y penal que existen para el resto de la población. No sé si sigue todavía, eso no se ha cambiado en realidad, confieso
claro.
mi ignorancia, pero que hasta hace un tiempo era así, eran fueros que no se podían tocar.
Esta fue una de las malas noticias de la semana, la fuga de estos dos represores importantes del Hospital Militar Central con connivencia de un grupo de mucha gente seguramente y que van a comenzar a investigarse.
Las madres y las abuelas, tanto Bonafini como Carlotto, intervinieron en
claro.
sus opiniones, ¿no? Con sus opiniones.
Y vamos a un tema musical, sí, y para después continuar con la última media hora del programa. O vamos antes a la tanda de la radio y después a la música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tincunacuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Bajito del pino en que rozaba el alero se anidaron dos horneros que eran alegre y divino. Desde el hornito al molino iba y venían volando, siempre lo hacían cantando con alegre y de atropello. Por eso es que al canto de ellos tal vez me fui acostumbrando. Pero un día que yo llegaba del campo en el pangaré, al hornero lo encontré, solo y que ya no cantaba. Me sorprendió de que estaba sobre el hornito sentado. Se ve que ni había notado que yo había pegado la vuelta, las plumas todas revueltas, solito, triste y callado. Me entró curiosidad y me arrimé despacito. Ya vi que en el pajarito reinaba la soledad y que una inmensa orfandad cubría hasta sus plumitas. Era al caer la tardecita cuando ellos vienen y van. Quién sabe qué gavilán se la llevó a la hornerita. Desde entonces aquel hornero jamás lo escuché cantar, lo sabía ver volar con dirección al potrero. Pienso que el pájaro entero iba por dentro enlutao, porque se quedó callao desde que faltó la hornera. No sé si otra compañera con el tiempo habrá buscado. Una vez vino hasta el nido, solito llegó del monte.
Bueno, esta canción que han escuchado, cantada y también de autoría de Saúl Huenchul, se llama La pena del hornerito. Y es una transposición, digamos, al mundo de los pájaros, de la situación a la que está llegando en su relato Martín Fierro. Recordemos que en el último encuentro comenté el encuentro que tiene con un indio al que termina matando, y había comentado la poca simpatía que tenía hacia el indígena. Continúa el canto cuarto de la primera parte, esta de Gaucho Martín Fierro, donde sigue contando las miserias físicas, materiales, pierde todo lo que tenía, y también espirituales, la soledad, el aislamiento, para poder ganar algunos pesos, salían de madrugada cuando los indios no andaban a bolear a ñandús, ñandúes o ñandúces, como decían ellos, para luego vender las plumas al pulpero. Un pulpero que ejercía, digamos, la tarea de acopiador y se ganaba sus buenos pesos en esta, tenía su buena ganancia, y por supuesto el que era perjudicado era el soldado o gaucho que había salido a la madrugada a buscar pieles y plumas y lo que podía para poder sobrevivir, porque no recibían sueldo. Del pulpero dice: ah, pulpero habilidoso, nada le solía faltar. A Ijuna para tragar tenía un buche de ñandú. La gente le dio en llamar el boliche de virtud. Aunque es justo que quien vende algún poquitito muerda, tiraba tanto la cuerda que, con sus cuatro limetas, él cargaba las carretas de pluma, cueros y cerda. Nos tenía apuntado a todos con más cuentos que un rosario, cuando se anunció un salario que iba a dar o un socorro, pero sabe Dios qué zorro se lo comió al comisario. Esto de tiene larga data y además ha tenido todo un proceso en la literatura, en la cinematografía. Recuerdo Las aguas bajan turbia, una película que dirigió Hugo del Carril, que también él fue protagonista, donde en los yerbatales el turco, había un turco que era, por empezar, el que actuaba en complicidad con los dueños de los yerbatales para emborrachar a los peones y engancharlos a trabajar a salarios bajos en los yerbatales. Pero además, cuando estaban allá, había un tipo de almacén que vendía todo, y cuando cobraban los jornales, todo desaparecía en manos de estos comerciantes. Inescrupulosos es una forma amable de decir. Entonces, habían pasado muchos años, quizá 70, 80, 90, de lo que comentaba Hernández, y seguía en la Argentina produciéndose eso.
Es una obra famosa esa, Las aguas bajan turbias. Sí, ¿sí? Era de un escritor, Alfredo Varela.
De Alfredo Varela, que incluso
era
estuvo preso.
Del Partido Comunista, digamos. Fue un escritor en esa época perseguido.
Sí, sí, pero tuvo que... Usted sabe que Hugo del Carril tenía buena amistad con Eva Duarte.
Sí, sí, sí.
Y consiguió que el primero se lo habían prohibido, porque no filmar sobre ese autor que estaba preso en ese momento.
Claro.
Después se lo permitieron, pero al final se hace una apología, se marca que eso no sucede más, un poco una apología al peronismo, ¿no? Ahora en la Argentina de ahora esto no sucede, qué sé yo, para demostrar que...
Pero dejaron que se haga la película,
sí,
está
sí,
bueno.
Sí, se la permitieron y se estrenó. Sí. Fue uno de los... Una vida muy interesante, la del Carril, muy baqueteada a veces, incluso por los problemas sentimentales con su primera mujer, con Ana María Lin, sufrió mucho en esa relación, y toda la relación que tuvo con Eva Perón, la marcha peronista, el cantar la marcha peronista, las películas
que lo cantó en la cárcel.
Él había trabajado con ella en La cabalgata del circo, creo que es la última película que ella trabaja, que Eva Perón trabaja, donde tiene un papel de, digamos, de segunda dama, Eva, porque la primera era Libertad Lamarque. Ahí es cuando se dice la famosa bofetada que después Libertad Lamarque negó. Pero bueno,
creo que se pelean por un vestido también, ¿sí?
No, comentó Libertad Lamarque que ella era la estrella y que Eva llegaba tarde, llegaba a la hora, y todos tenían que estar esperando que ella llegara para la filmación, y hubo roces por eso, como que ella ya estaba digamos, en amores con Perón, o sea que estaba tenía una cierta influencia.
¿Cuándo esa película?
Claro, cuando Las aguas bajan turbias, cuando se La cabalgata del circo, se filma La cabalgata del circo.
Ah, voy a buscar datos de eso.
La película se puede ver acá en...
Se puede ver, ¿sí?
Sí, sí. Ah. Eva no era una buena actriz, era mala actriz, pero bueno, fue Eva Perón. Después supo aprovechar su su formación histrónica en los discursos, en cómo dirigirse al pueblo, todo eso lo supo aprovechar. Pero así era como, no sé, no tenía una gran preparación.
No, claro. Hacía radioteatro, ella empezó en la radio.
Sí. Y había una actriz, Pierina Di Alessi, que la protegió mucho la tuvo en su compañía, después la dejó estar en su casa, qué sé yo. Es una chica que vino muy joven. Eva vino acá, se comenta que vino traída por Magaldi.
Sí.
El cantor Magaldi se la trajo y tenía 14 años.
Claro, algo así. Sí.
Y empieza acá a trabajar, habrá sufrido hambre, qué sé yo, cómo. Y bueno, se va presentando y poco a poco va entrando, tiene tapas, hay tapas en la revista Sintonía.
Empezó trabajando en las radios, ¿sí?
En las radios, tuvo su propia compañía que presentaba así. Pero bueno, esta Eva, dentro de lo que eran las actrices de esa época, muchas que ya nadie recuerda, y a ella tampoco uno no la recordaría como actriz, pero la recuerda por otra cosa, ¿no?
Claro.
Bueno, ayer se conmemoraron.
El 26 de julio también, ¿sí? Sí,
el 26 de julio, el Día de la Muerte,
¿no? El Día de la Muerte, sí.
Yo recuerdo cuando murió. Recuerdo, yo ya tenía 12 años, pero me acuerdo perfectamente. Y de todo lo que rodeó a eso, los altares en las esquinas, el luto durante tanto tiempo.
En los colegios, el luto en los colegios.
En los colegios, sí. Llevar flores, obligaban. Estaba el retrato, sí llevaba hasta el retrato, todo el uno iba al cine, pasaban siempre lo mismo, las escenas durante un mes, todo. La música en la radio.
En la radio, sí.
Era música, cosa que uno, la gente de ahora no lo entiende esto, porque bueno, hay una libertad tal en decir y hacer que han, ¿no? Pero hubo empleados del Banco Provincia que por no llevar el brazalete negro quedaron cesantes, ¿no? Es decir, ahora eso no se piensa que no tiene que ser. Bueno, no sé, como este programa se debería llamar El Observatorio y por las ramas nos vamos, porque empezamos una cosa y salimos para la otra.
Ajá,
del Martín Fierro salió todo esto.
Pero a los oyentes les gustan estas cosas, ¿sí? Sí, me lo dicen.
Esperemos que sí. Bueno, entonces, como vemos acá, se presenta el aprovechador este del esfuerzo de estos gauchos que no recibían sueldo. Cuando llega el salario, al pobre Martín Fierro no le pagan, no está en la lista, y empieza todo un papeleo, porque como él protesta, el comandante interviene y uno le da risa porque recuerda el... digamos, toda la burocracia, llena tal papel, vamos a presentar, hay que elevar el papel, y pasa el tiempo y el tipo no cobra. Y también esto me trajo el recuerdo, que había cosas que no cambiaron tanto en la Argentina durante muchos años. Hice el servicio militar en el año 61. Nos pagaban a los soldados 85 pesos por mes. Había un sargento que nos pagaba, un sargento primero, me acuerdo del apellido, Ocampo o del Campo, algo así. Nosotros teníamos que ganar 85 pesos. Nos daba 80. Y los 5 se los quedaba a él.
Qué bárbaro.
Y no proteste, ¿no? Chao, güey. Pero claro. ¿Cómo? Si tengo 80. No, andate. Y así se era.
¿Dónde era eso?
Campo de Mayo.
Acá, en pleno Campo de Mayo.
Campo de Mayo, comando. Ahí estaba de comandante Onganía. Y esto eran los de intendencia. Los de intendencia eran muy pillos porque siempre metían la mano en en lo que podían.
En el bolsillo de los demás.
Fíjese que la compañía, está bien, yo no me acuerdo, ahora no puedo hacer, un café costaba 5 pesos, pero de una compañía podía tener 150, y ahí había 3 o 4 compañías, 5 que cobraban. Iban ahí a cobrar a la división primera. Usted vaya sacando la cuenta, que fuesen 5 por 5,
sí. Un montón de dinero.
Que sí. El tipo se dejaba en el bolsillo, que no rendía cuenta a nadie. Y bueno, esto le pasa lo mismo. Todo esto hace que Martín Fierro, por eso dice acá, dice, cuando le pagan a todos, termina en la estrofa 121 de esta parte diciendo, al fin de fiesta, el pulpero se quedó con la mascada. O sea que todos cobran, pero tenían tantas deudas con el pulpero que el pulpero se agarra toda la plata. Aparte de lo que ganaba por pagarle chaucho y palito a los pobres soldados.
Claro.
Después de toda esta...
Es una crítica social.
Totalmente, y a un sistema. Él, claro, en esta época estaba un tal Gainza, no sé si sería Gainza Paz o Gainza solo, de ministro de guerra, que se lo nombra, un tal Gainza, dice por acá. Este era ministro de Sarmiento. Pensemos que Hernández era enemigo político de Sarmiento. Sí. Así que una crítica a una institución, la institución ejército, que defendía la frontera, y de qué manera defendía la frontera. Una de las... supo todo el comandante, porque le había hecho lío, porque no le pagaban, y me llamó al otro día diciendo que quería averiguar bien las cosas, que no era el tiempo de Rosa, que ahora nadie se debía. Bueno, pero esto vemos que no es así, y dura, el tipo sigue sin cobrar. Con respecto al Fortín, en el canto quinto, en la estrofa 136, dice: allí Tuito va al revés, los milicos son los peones y andan en las poblaciones emprestados para trabajar, los rejuntan para pelear cuando entran indios ladrones. Yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancia y peones en abundancia y majadas y rodeos. He visto negocios feos a pesar de mi ignorancia. ¿Eh? ¿Hace ciento? ¿Cuántos años? 150, 160. Sí, y se está hablando de lo mismo que uno encuentra por ahí constantemente, ¿no? Y colijo que no quieren la varaunda componer. Por eso no ha de tener el jefe que esté de estable más que su poncho y su sable, su caballo y su deber. O sea, que es lo que no pasa. Porque él dice que el ejemplo tendría que ser ese jefe con tener lo necesario. Sin embargo, el jefe era el que más lucraba. Como era protestón, por ahí... era peleador también, pero hay que pensar por qué también esto va preparando el camino para ese gaucho desertor y matreón que se va con San Luis Martín Fierro, que dijo que en su tiempo él vivía feliz en su rancho con su mujer y su hijo. Como él era un tipo contestatario que no se callaba o pedía lo suyo, por ahí termina estaqueado. Cuando lo sueltan de tenerlo ahí castigado, y dice: y pa' mejor una noche que estaqueada me pegaron, casi me descoyuntaron por motivo de una gresca, ahijunas, y me estiraron lo mismo que guasca fresca. Jamás me puedo olvidar lo que esta vez me pasó. De entrando una noche yo al fortín, un enganchado que andaba, que estaba medio mamado, allí me desconoció. Era un gringo tan bozal, hay que entenderlo como un gringo tan bruto, ¿no?, que nada se le entendía. Quién sabe de dónde sería, tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía que era papolitano. Era napolitano. Ustedes saben que el tano que nosotros decimos acá, porque los napolitanos lo decían, ¿y usted qué? Soy napolitano, tano, ¿verdad? Napolitano. Y quedó el tano. En aquella época, Nápoles perteneció al reino de las dos Sicilias. Hasta el año 1860 fue reino independiente. Entonces, marcaban esto. Y ahí quedó el tano acá cuando se hizo los tanos. Claro. De napolitano, papolitano, dice acá. Estaba de centinela y por causa del peludo, o sea, de la borrachera, verme más claro no pudo, y esa fue la culpa toda. El bruto se asustó al nudo y fui el pavo de la boda. Es decir, después ahí tuve que pagar yo los platos rotos, ¿no? Cuando me vino a acercar, ¿quién víbore?, preguntó. ¿Qué víboras?, dije yo. Ah, garto, me pegó el grito, y yo dejé despacito: más lagarto serás vos. Ahí nomás, Cristo me valga, rastrillar el jusil siento. Me agaché y en ese momento el bruto me largó un chumbo, mamao, me tiró sin rumbo, que si no, no cuento el cuento. Por de contado, con el tiro se alborotó el avispero. Los oficiales salieron y se empezó la junción. Quedó en su puesto en Nación y yo fui al estaqueadero. Más adelante, continúa, es decir, acá él está pagando por un centinela que lo desconoce, que estaba borracho, y que amén de todo eso era extranjero, y que amén de todo eso hablaba mal castellano, casi no hablaba. En el Martín Fierro probablemente está tamizando, el personaje tamice la mirada de el autor, de Hernández, que estaba en aquel momento viendo la gran masa de inmigrantes que estaba llegando y que se estaba descomponiendo esa estructura social bastante equilibrada, o sea, por lo menos segura para los que vivían, especialmente con poder y plata, era que estaban los gauchos pobres, rotos, estaba todo el personal de servidumbre, y estaban los que todos se conocían en Buenos Aires, todos estaban emparentados. Empieza a aparecer el extranjero. El extranjero, bueno, trae costumbres distintas, y la crítica que hace, del mismo modo que Hernández, a través de la boca de Martín Fierro, va a ser va a tener una mirada muy fría, muy hostil hacia el indígena, la tiene hacia los extranjeros. Veamos lo que dice de los italianos que estaban, o del gringo en general. Acá el ejemplo es un gringo italiano, también gringos eran los ingleses, dice: yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera, gringada que ni siquiera se sabe atracar un pingo. Si creará al mandar un gringo que nos manda alguna fiera. Fíjense ustedes que para en aquel mundo donde había que ser jinete para movilizarse, el extranjero que no era buen jinete era despreciado. No olvidemos que en la Guerra de la Independencia a los españoles que no montaban tan bien como los gauchos se les llamaba maturrangos. No hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, ni sirven ni pacarnear. Y yo he visto muchas veces que ni volteada las reses se las quería arrimar. Y lo pasan sus mercedes langotando pico a pico, hasta que viene un milico a servirle el asado. Y eso sí, en lo delicado parecen hijos de rico. Si hay calor, ya no son gente. Si hiela, todos tiritan. Si usted no les da, no pitan por no gastar en tabaco. Y cuando pescan un naco, o sea, un paquete de tabaco, uno al otro se lo quitan. Cuando llueve, se acoquinan como perro que oye trueno. ¡Qué diablo! Solo son buenos para vivir entre maricas. Y nunca se andan con chicas para alzar ponchos ajenos. Para bichar, son como ciegos. Ni hay ejemplo de que entiendan, ni hay uno solo que aprenda a ver un bulto que cruza, a saber si es avestruza o si es jinete o hacienda. Si salen a perseguir, después de mucho aparato, tuito se pelan al rato y van quedando el tendal. Esto es como un nidal, en un nidal echarle, esto es como en un nidal echarles huevo a un gato. Y esta crítica acerba, descarnada hacia el extranjero, hacia el gringo, al que se lo desprecia porque no tiene las destrezas que tiene el gaucho. Si no sabe ensillar, no sabe carnear, no distingue los movimientos en la pampa. Con el tiempo, 20 años después, 30, va a aparecer un dramaturgo rioplatense, uruguayo, Florencio Sánchez, que va a escribir La Gringa, una obra donde se plantea justamente la diferencia en el modo de vida y en el ver la necesidad del campo, cómo explotarlo, la diferencia entre el gringo, que trabajaba mucho hasta que compraba su granjita, y el criollo, que no mestizaba su ganado, seguía con el ganado, ese criollo guampudo, de poca carne, no quería, o del mismo modo que este gaucho desprecia a este gringo que le sirve de centinela, no quería saber nada con el gringo que iba creciendo en la explotación de su granja o de su chacra. Por supuesto que el final de la obra es de armonía, porque la gringa se casa con el criollo y está embarazada, y el verdadero argentino iba a nacer de esa unión entre la gringa y el criollo. O sea, es algo, una solución conciliatoria para esto, que también se podía presentar como un conflicto en las grandes ciudades, no solo acá en la obra de Sánchez sucede en la provincia de Santa Fe, pero pasaba en las grandes ciudades, donde hubo momentos en que era mayor la afluencia y permanencia de extranjeros que de nativos. Bueno, ya llegaremos. Esto, bueno, todas estas desgracias, todo esto que este maltrato, hace que se haga desertor. A partir de esto no aguanta más y se va del fortín. Pero eso será para una lectura próxima. Hoy dejamos acá, lo dejamos con la intriga. ¿Qué pasa después?
Perfecto. Bueno,
yo me despido ya, será hasta la próxima.
De acuerdo, en estos últimos minutos tenemos que acordarnos de invitar a todos los oyentes a la peña folclórica que se hace mañana domingo 28 de julio a las 12 horas. Hay una peña con locro, hay que llevar cubierto, hay locro y empanadas, hay una cifra, digamos, de pago voluntario de 50 pesos que incluye el locro, o si no, sin locro, 10 pesos. Y hay conjuntos, peñas, digamos, musicales que van a actuar: El Rastrillo, Abelardo, Valitinku Nakui, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen.
¿Y dónde es eso?
Mañana en Piovano 1265. ¿Usted sabe dónde queda esto? Piovano 1265.
Sí, creo que es acá, cerca de la barrera de Victorica.
Por ahí es. Bueno, así que entonces lo esperamos mañana en la Peña de la Radio y nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos los oyentes.
Hasta el sábado.
Y una inmensa orfandad cubría hasta sus plumitas. Era al caer la tardecita cuando ellos vienen y van. ¿Quién sabe qué gavilán se la llevó a la hornerita? Desde entonces aquel hornero jamás lo escuché cantar, lo sabía ver volar con dirección al potrero. Pienso que el pájaro entero iba por dentro enlutao, porque se quedó callao desde que faltó la hornera. No sé si otra compañera con el tiempo habrá buscado. Una vez vino hasta el nido, solito llegó del monte, como a buscar horizonte o algún recuerdo querido. Porque después de un bolido cruzó por el galponcito y se perdió despacito volando por la ladera. Y así se fue campo afuera con su pena y la hornería.